Análisis Viva ASG, el primer podcast en español dedicado a revisar las últimas tendencias ambientales, sociales y de gobernanza en voz de los participantes del mercado.
Hola a todos los que nos escuchan, soy José Luis Córdoba, director de Vigilancia de Mercados en Viva. Bienvenidos al quinto capítulo de la segunda temporada de Análisis Viva ASG, el primer podcast en español dedicado a revisar temas de última tendencia a nivel nacional y global sobre lo ambiental, social y de gobernanza en voz de los participantes del sector bursátil. Antes de dar la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, revisemos las notas más relevantes en temas de ASG.
Análisis Viva ASG. Noticias.
El Grupo Aeroportuario del Centro Norte, OMA, es incluido en el índice Bloomberg de Equidad de Género. El índice está compuesto por 418 empresas a nivel global, con presencia en 45 países y regiones, considera 11 sectores. Mide la equidad de género con 5 pilares: liderazgo femenino, carta de talento, igualdad salarial, paridad de remuneración entre género, carta inclusiva, política contra el acoso sexual y apoyo institucional a la mujer. MetLife compromete más de 2.500 millones para iniciativas DEI, diversidad, equidad e inclusión. La compañía de seguros y servicios financieros MetLife anunció hoy una serie de compromisos de diversidad, equidad e inclusión que incluyen inversiones y gastos de más de 2.500 millones en áreas que incluyen el gasto con proveedores diversos y el avance de empresas de propiedad diversa. Las nuevas iniciativas incluyen planes para originar 1.000 millones en inversiones que promueven negocios, propiedad de mujeres, minorías y personas discapacitadas. Adicionalmente, que alcancen 5.000 millones en gastos con diversos proveedores y apoyen la investigación que avance la composición de los problemas de DEI. Ahora sí, damos paso a nuestro invitado del día de hoy, Luis González Saucedo, CFA, vicepresidente y codirector de inversiones en Franklin Templeton Investments. Luis, bienvenido. ¿Cómo estás hoy?
José Luis, muchas gracias por la invitación. Todo muy bien. Gracias.
Excelente. ¿Por qué no empezamos con qué está sucediendo en el mundo y en México en temas de ESG? ¿Cuál es la tendencia que se está siguiendo?
Claro. Digo, como saben, el ESG quedó, más bien llegó para quedarse. Ha habido muchísimos flujos hacia este tipo de estrategia y solo, o sea, basta ver qué fue lo que pasó en 2021 en términos de emisión, ¿no? De emisiones globales. Se emitieron alrededor de 860 mil millones de dólares en instrumentos ESG. ¿Qué es esto? Más o menos, para ponerlo en contexto, estamos hablando alrededor del 10% de la deuda a nivel global, ¿no? Entonces, esto obviamente hace 5 o 10 años, pues prácticamente no era o era bastante impensable, ¿no? Y todas las emisiones que se hicieron el año pasado, de todas las emisiones, 10% fueron o tuvieron alguna de las etiquetas ASG, ¿no? Haciendo una radiografía al interior, pues sí vamos a ver que la mayoría todavía sigue cargado a bonos verdes, ¿no? Bonos ambientales, alrededor del 56% de esos 860 mil millones de dólares. Más o menos el 23% fueron bonos sociales y alrededor del 21% bonos ligados a la gobernanza, ¿no? Entonces, es una tendencia que va a seguir. Sin embargo, bueno, no viene exenta de ciertos problemas o de posibles abusos, ¿no? Seguramente ya han hablado de todo el tema de greenwashing, de simplemente buscar colgarse de la etiqueta ASG para, pues ahora sí que para subir o para intentar incrementar el flujo a nuevas emisiones, ¿no?
Claro, entiendo, el solo poner la etiqueta para ya ser considerado ESG sin serlo, ¿no? Y son cifras exorbitantes, ¿no? 860 mil millones de dólares. Es increíble, ¿no? El crecimiento es sorprendente. Entiendo que todo esto se está haciendo para tener un impacto positivo y buscando mejoras prácticas más sostenibles. Cuéntame, Luis, ¿por qué podría una empresa contaminante ser catalogada como ESG?
Sí, claro. A ver, si buscamos que una empresa sea pristina, o sea, que no tenga ningún error, ¿no? En términos de ambiental, social o gobernanza, pues no vamos a encontrar ninguna, ¿no? O sea, bueno, a ver, antes que nada, antes de contestar esa pregunta, me gustaría irme un poquito para atrás y dejar en claro, ¿no? Que una empresa no necesariamente tiene que cumplir las tres siglas, ¿no? Las tres letras, ambiental, social y gobernanza, ¿no? Te tienes que enfocar en una y ya con base en eso ver o emitir utilizando eso, ¿no? O sea, podemos ver empresas que no necesariamente son socialmente responsables, pero que están haciendo algo por el medio ambiente y entonces se les podrá colocar la etiqueta ESG, ¿no? No tienen por qué cumplir todas, ¿no? Entonces, bueno, regresando a la pregunta original, si buscamos empresas que no tengan ninguna mancha, pues no vamos a emitir nada, ¿no? Entonces, lo importante aquí se tiene que ver desde el punto de vista de cambios, ¿no? Si una empresa antes era muy contaminante y ahora nada más es ligeramente contaminante o está haciendo pasos o está haciendo proyectos para dejar de serlo, entonces se le puede colgar una etiqueta ASG. Lo que importa es la tendencia hacia mejorar, ¿no? Entonces, por eso de repente nos hace un poco cortocircuito la cabeza cuando vemos un posible CFE emitiendo ASG o una posible minera, ¿no? Que claramente las mineras pues siempre han sido bastante contaminantes emitiendo bonos ASG. O sea, como que no nos hace mucho sentido porque dices, ok, una minera es sucia o CFE está apoyando energías sucias, etcétera. ¿Cómo pueden emitir ASG? Y pues la respuesta es que pues probablemente vayan a proyectos que van buscando esa transición. Y no solo ambiental, sino también social y de gobernanza, ¿no? Si hay, o sea, la idea es justo hacer el cambio, ¿no? Si apoya un proyecto para hacer el cambio, entonces se le puede colgar una etiqueta de ESG, ¿no?
Claro, claro. Excelente, Luis. Por lo que entiendo es, tiene que haber evidencia de que se está llevando a cabo una transición, que se está trabajando hacia la mejora, y eso podría ser suficiente, ¿cierto?
Correcto. Correcto, mientras sea proyectos que vayan a mejorar la condición de la empresa o de sus factores contaminantes, sus factores o el impacto social que tienen, etcétera, pues entonces podría considerarse como ESG, ¿no?
Claro, me hace todo el sentido porque las empresas mineras también me cuesta un poco trabajo imaginar que puedan tener la etiqueta de ESG, ¿no? Digo, extraen minerales, etcétera, ¿no? Entonces. Oye, Luis, ¿y cómo hacemos el enforcement de la etiqueta de ESG en las distintas emisiones? ¿Cómo nos aseguramos de que el etiquetado o ese nombre, esa nomenclatura que se utiliza está correctamente siendo utilizada?
Claro. Sí, a ver, hoy por hoy, sobre todo en México, no hay, o sea, de repente hay algunas empresas que se dedican a hacer esta auditoría. Sin embargo, todavía estamos viendo muchos emisores que dicen, bueno, a ver, te prometo que voy a usar estos recursos para hacer cosas verdes o cosas sociales, ¿no? Te doy mi palabra, ¿no? Uh-huh. Y eso pues, ha servido al mercado para decir, ok, sí, entonces ya el bono es ASG o se le puede colgar la etiqueta ASG. La verdad es que, pues, lamentablemente vivimos en una época en donde la palabra ha perdido su valor, ¿no? Más que nada, lo que buscaríamos hoy es auditar y auditar en serio, ¿no? Tener un auditor externo que esté, pues sí, que esté checando que los números que dijeron los van a cumplir o que efectivamente ese dinero se use en los proyectos que dicen que se van a usar o como el caso de Europa, ¿no? Ir un poquito más allá y pues bursatilizar bursatilizar una palabra, ¿no? Buscar un fideicomiso que haga que, pues sí, estos proyectos y este dinero que esté checando constantemente que se estén usando para lo que dicen que se está usando, ¿no? Si no se cumple, entonces se castiga al emisor, ¿no? Entonces, por ejemplo, una refresquera, ¿no? Que dice, pues en lugar, ahorita, hoy por hoy, estoy haciendo mis refrescos, estoy utilizando por cada litro de refresco, estoy utilizando 1.7 litros de agua, eso no es eficiente, lo vamos a eficientar y vamos a usar 1.4, ¿no? Y vamos a usar estos recursos justamente para eficientizar nuestra maquinaria, nuestros procesos, etcétera. Y lo vamos a lograr además en 2 años, ¿no? Entonces, dejar ese enforcement a un fideicomiso de tal forma, bueno, a ver, lo que hemos visto con los ASGs es que como están bien demandados, pues tienden a pagar una sobretasa menor, es decir, una sobretasa o una tasa completa menor, ¿no? Uh-huh. Entonces, si el fideicomiso no, o sea, se da cuenta de que pues, no está haciendo lo que dijo que iba a hacer, si no está reduciendo su uso de agua de 1.7 a 1.4, ¿no? Y me estoy inventando las cifras. Sí. Entonces, podría o tendría la capacidad de cambiar la estructura de la deuda o de la emisión para decir, ¿sabes qué? Pues no lo estoy cumpliendo, y entonces a ti, inversionista, que creíste que estabas invirtiendo en un bono USG y que al final resultó que no era un bono USG, porque no estoy cumpliendo yo, embotelladora, no estoy cumpliendo con lo que prometí. Entonces, pues ahí te va un rendimiento extra, ¿no? Te doy una sobretasa, te doy un premio. ¿Por qué? Porque no estoy cumpliendo con mis obligaciones, ¿no? Con las obligaciones que pacté contigo. Y además que tú aceptaste, y lo aceptaste, digamos que dándome el privilegio de fondearme una tasa menor, ¿no? Claro. Entonces debe haber un castigo para las empresas que digan que están haciendo ESG y que al final del día no lo estén entregando, si no, pues se queda en la palabra, ¿no? Y claro, la verdad es que hoy por hoy, pues no, o sea, la palabra, o sea, esto está padre y todo, pero hay que auditar y hay que hacer que las empresas cumplan con lo que dicen que van a hacer, ¿no?
Claro, claro, hay que cuidar que la palabra se utilice correctamente para que no pierda valor para todos, ¿no? Sin duda. Oye, Luis, y por ejemplo, ESG está sucediendo de la misma forma, por ejemplo, en Europa que en México. ¿Hay diferencias? ¿Cómo se está moviendo todo el mercado europeo en términos de ESG?
El mercado europeo es la punta de lanza, ¿no? Son los que más coco le han metido, son los que más avanzado van. Podremos decir que México va. A ver, no es que vayamos tarde o que vayamos mal, pero estamos muy lejos de ir a la vanguardia, ¿no? La vanguardia la trae Europa, con todas esas estructuras, por ejemplo, que te decía, de fideicomisos y de castigos y de auditores externos checando que las cosas se hagan bien. México todavía no está ahí, ¿no? México de repente tiene auditores, sí, definitivamente todavía no tiene fideicomisos, definitivamente todavía no hay castigos por no hacer bien las cosas, pero vamos hacia allá, ¿no? La verdad es que hoy por hoy el modelo europeo es el modelo que está siguiendo el mundo, incluyendo Estados Unidos. Entonces sí, o sea, a ver, probablemente Europa empezó como está empezando México hace 10, 15 años, pero ya están años luz adelante que nosotros, ¿no? Entonces, creo que hay que voltear a ver el mercado europeo. Creo que hay mucho que podemos aprender de ellos, y creo que pues en cierta medida lo están haciendo bien. A ver, no es que no lo estén haciendo bien o mal, sino más bien van más adelante, ¿no? Van más adelante que nosotros, han tenido sus problemas, los han podido solucionar, y pues ya tienen estructuras más sólidas que las que tenemos aquí en el país, ¿no?
Excelente, excelente. Ahora me gustaría platicar un poco sobre la certificación que ofrece el CFA sobre ESG. ¿Cómo funciona esto, Luis?
Bueno, acuérdense, el CFA, la certificación CFA son tres exámenes, ¿no? Estos tres exámenes son independientes a la certificación ESG. Digo, nada más para darles números muy generales de la certificación como tal. En México hay alrededor de 450 personas con la certificación, muchos metidos en renta fija, renta variable, ¿no? Como PMs, cerca del 50% están ahí y el otro 50% está en otro tipo de actividades. Y bueno, es una certificación que estaba ganando mucho impulso en el mercado local, y que, pues bueno, que cada vez va creciendo más. Digo, nada más para que se den una idea, hace 5 años... pues había la mitad de lo que hay hoy, ¿no? Entonces, en solo 5 años se ha duplicado. Pero bueno, esa es la certificación como tal, ¿no? Dentro, o más, otro de los programas que ofrece el CFA, que no, a ver, no necesitas hacer CFA, o sea, tener los tres exámenes, puedes hacerlo independientemente, es una certificación de ESG. Justamente esta certificación es una, más bien, esta certificación empezó en Inglaterra. No, era una certificación que tenía la Sociedad de Inglaterra y que pues se hizo global, ¿no? Y aquí es de lo que estoy hablando, Europa, ¿no? Europa va a la vanguardia, pues, prácticamente Europa escribió el manual del examen del CFA o de la certificación de CFA sobre ESG. Entonces, bueno, digo, obviamente ya sabemos, todo el mundo está bastante on board acerca del ESG. Pues más o menos el 76% de los inversionistas institucionales desean este tipo de inversiones, más o menos el 70% del retail también. Entonces, bueno, lo que hace esta certificación es pues justamente darte las bases para conocer qué es, cómo implementarlo, qué sí es y qué no es, etcétera, etcétera, ¿no? Para hablar particularmente del examen, se requieren más o menos como 130 horas de estudio. En promedio, digo, contrario a los exámenes del CFA, por ejemplo, para que cada examen de los tres niveles se requieren más o menos 300, entonces esto se requiere menos de la mitad, ¿no? Es mucho menos material. Es un examen de 2 horas 20 minutos, más o menos. Trae 100 preguntas entre opción múltiple y opción múltiple sanidades. Y pues bueno, tiene un costo de $675, ¿no? Y esto te incluye el material de estudio y ahí además el registro para el examen, ¿no? Y el examen pues, se puede llevar a cabo en distintos centros de, pues sí, de testeo o de exámenes virtuales que hay en la ciudad o incluso en el país, ¿no? Entonces, es una buena certificación, es una certificación que acaba de salir, ¿no? Tiene, o sea, a nivel global tiene poco tiempo, como decía, Inglaterra ya la tenía desde hace varios años, pero lo que hicieron es adecuarla para poder hacerla una certificación global. Y la verdad es que es bastante, bastante interesante porque te da a conocer y te da, pues ahora sí que el material que están usando pues en donde van más adelantados, ¿no? Y bueno, y además respaldado por el CFA Institute, que pues habla de, pues es un instituto de calidad que siempre está o que busca estar a la vanguardia en términos financieros, ¿no?
Claro, claro. Entiendo que quisieron, pues implementaron esta parte de ESG para satisfacer la demanda, ¿no? De los tiempos que ahora demandan este conocimiento, ¿no? Dentro de la industria de las finanzas, ¿no? Sí, entonces, por lo que entiendo, esta es una certificación de ESG que no necesariamente es un CFA per se, ¿no?
No, no, no. No, el CFA es un programa aparte, son tres exámenes, tres niveles, tiene sus propios requerimientos, tiene sus propias horas de estudio, etcétera, etcétera. Es un material bien distinto. Este es un material aparte, es un solo examen, son 130 horas de estudio, más o menos. Y bueno, una vez pasado ese examen, pues ya estás, digamos que certificado como analista ESG por parte del CFA Investment, ¿no? Institute. Interesante conocer, que nuestro público conozca, que muchos asset managers en México ya lo están tomando, ¿no? O sea, a ver, sin decir nombres, conozco de muchos equipos de inversión en el país que se están certificando en este tipo de, pues con esta certificación. Hablando particularmente, que es el caso que yo conozco, que es Franklin Templeton, nuestro equipo de inversión, justo ahorita está en el proceso de certificación. La idea es que todo el equipo de inversión se certifique. Estamos por pasos, todavía no estamos, no lo vamos a presentar todos, pero sí la idea es que para cierre de este año todos tengamos la certificación. Y así como nuestro equipo de inversión en Franklin Templeton lo está haciendo, sé que otros equipos de inversión en el mercado también lo están haciendo. Entonces, hoy por hoy es un lujo tenerlo, hoy por hoy es un edge, te da un edge, pero no dudaría que en 3, 4, 5 años sea incluso un requerimiento, ¿no? Conocer lo que está pasando en otros lados del mundo y estar certificado.
Definitivamente, me hace todo el sentido, Luis. Bueno, Luis, pues muchas gracias por habernos acompañado en este episodio de Análisis Viva ASG. Él es Luis González Saucedo, CFA, VP, codirector de inversiones en Franklin Templeton Investments. Y a ustedes, muchas gracias por escucharnos. Si el episodio fue de su agrado, los invitamos a dejar una reseña, un like en cualquiera de las plataformas desde la que nos escuche o compartirlo con sus contactos y amigos. Si están viendo este podcast a través de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal para recibir notificaciones de las próximas publicaciones. La publicación de este podcast estuvo a cargo de Rogelio Unzueta. Agradecemos a nuestro ingeniero de audio y video Héctor García, les platicó José Luis Córdoba y esto es Análisis Viva ASG. Hasta la próxima.
Análisis Viva ASG es una producción de la Bolsa Institucional de Valores. No te pierdas nuestro próximo capítulo. Suscríbete a nuestro podcast y síguenos en todas nuestras redes sociales. Para más información sobre inversiones o temas ASG, visita nuestro sitio web viva.mx. Análisis Viva ASG.